Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy vamos a hablar de la sexualidad infantil tal cual como aparece en tres ensayos de teoría sexual de 1905. Freud comienza este capítulo llamando la atención acerca de algo que él llama el descuido de lo infantil. ¿A qué se refiere? Se refiere a una crítica que él hace acerca de todos los trabajos científicos escritos hasta ese momento que parecen dejar de lado y no tomar en cuenta la sexualidad infantil al hablar del desarrollo del ser humano, especialmente del desarrollo sexual del ser humano. Todos parecen caer en el mismo error universalmente aceptado de que es recién en la pubertad donde emerge por primera vez la sexualidad en el ser humano y no se dan cuenta de que hay una sexualidad previa a la pubertad que vendría a ser la sexualidad infantil. De hecho, Freud critica a muchos científicos que van a buscar determinismo para ciertas condiciones sexuales del ser humano a la prehistoria de la humanidad, hacia atrás, hacia miles y miles y millones de años, y descuidan lo que Freud llama la otra prehistoria, que vendría a ser las vivencias sexuales de nuestra niñez. Y anuda a este hecho, este otro hecho comúnmente universal, que es la amnesia infantil, ¿sí? Este hecho de que todos los humanos, en mayor o menor medida, tenemos una amnesia en cuanto a nuestros recuerdos de la infancia. Es decir, que no podemos recordar nada que vaya más allá de nuestro sexto u octavo año de vida, excepto algunos recuerdos que están por ahí colgados, que Freud después va a llamar recuerdos encubridores. A este fenómeno del olvido de nuestros recuerdos, a esta incapacidad de tener memoria acerca de nuestra primera niñez, Freud la va a atribuir, obviamente, a la represión por el alto grado de contenido sexual que tenían esos recuerdos para nosotros. Pero bien, Freud entonces va a dar unas características generales de lo que para él es la sexualidad infantil. En primer término va a decir que es autoerótica. Autoerótica porque encuentra satisfacción en el propio cuerpo. Estos lugares en los cuales va a encontrar satisfacción los va a llamar zonas erógenas. Y el impulso que lleva a encontrar satisfacción en estas zonas erógenas lo va a llamar pulsiones parciales. ¿Por qué parciales? Porque van a encontrar satisfacción de forma separada, cada una por su cuenta, sin estar integradas, ¿sí? Quiere decir que el niño se puede satisfacer, por ejemplo, oralmente, succionando, sin necesidad de estimular los genitales, como puede ser en el adulto. Es decir, que la satisfacción de la boca, de la zona oral, es autónoma con respecto a las otras zonas erógenas. Por eso pulsiones parciales. Y esta disposición del niño de satisfacerse de forma autónoma en sus distintas zonas erógenas la va a llamar disposición perversa polimorfa, ¿sí? Es un término un poco fuerte, pero a lo que Freud hace referencia es que la perversión, según la entiende él, que es todo aquello que se aleja de la satisfacción sexual en función de la reproducción, es perversa. Entonces, cualquier satisfacción sexual, por ejemplo, que sea en alguna zona erógena de forma autónoma y que no tenga que ver con la reproducción, va a ser perversa, ¿sí? Y polimorfa porque puede tomar varias formas distintas. Sí, están las universales, como la oral o la anal, pero después cada individuo puede desarrollar zonas erógenas propias, no universales. Y luego lo que va a decir es que la sexualidad normal, adulta, debe tender a unificar estas pulsiones parciales, estas zonas erógenas, bajo el primado de una sola zona erógena principal, que va a ser los genitales, y que van a entrar todas estas satisfacciones en función, van a entrar como satisfacciones preliminares en función de la reproducción. Es decir, que vos vas a poder, por ejemplo, satisfacer tu zona erógena oral, dándole besos a alguien, pero siempre el fin último va a ser la satisfacción genital en la reproducción, es decir, teniendo relaciones con esa persona. Esta es una forma de ver la sexualidad un poco acotada, para mi gusto, yo no estoy del todo de acuerdo, pero esto es lo que Freud plantea en este texto. Y luego va a hablar de las distintas fases del desarrollo psicosexual, ¿sí? Esto que después Carl Abraham va a desarrollar más exhaustivamente, pero Freud ya sienta las bases acá. Va a decir que hay una primera etapa oral, ¿sí?, que Freud llama canibalística, por el hecho de que la satisfacción sexual está unida con la nutrición y que tiene que ver con la incorporación. Es decir, el niño se satisface sexualmente amamantándose de la misma forma en la cual satisface sus pulsiones de autoconservación, como puede ser el hambre. Es decir, que satisface hambre y sexualidad en el mismo acto, ¿sí? Luego va a hablar de la etapa anal, donde Freud va a decir que se empieza a establecer una polaridad que Freud va a llamar activa y pasiva, ¿sí? Va a decir que estas distintas polaridades que van a tener que ver la activa con el apoderamiento que surge a partir del uso de la musculatura del cuerpo a la hora de retener o expulsar las heces, y la pasiva va a tener que ver con las sensaciones que le llegan desde la mucosa intestinal, ¿sí?, con el contenido de la mucosa intestinal. Y luego va a hablar de la fase fálica, en la cual se da esta división de seres que son fálicos y seres que son castrados, ¿sí? Esto que ya venimos hablando en el sepultamiento del complejo Edipo, la organización genital infantil, etcétera, donde empieza el discernimiento de que hay personas que tienen pene y otros que no. A esto va a ser la distinción de seres que tienen falo, seres castrados. Va a estar anudado el complejo de castración, el complejo de Edipo, y una vez que este es sepultado, pasa a la otra fase, que es el periodo de latencia, donde ya se instala el super yo. Y este periodo de latencia tiene la particularidad de dividir la sexualidad humana en dos. Es decir, va a estar, por un lado, estas fases de la sexualidad infantil, que son la oral, la anal y la fálica. Luego el periodo de latencia, donde hay una interrupción de la sexualidad, instalación de los diques morales, como el asco, la vergüenza, la moral y el requerimiento estético para la satisfacción sexual, ¿sí? Como por ejemplo un niño que le preguntás si tiene novia, ¿no?, porque está en esta época de latencia, y te va a decir, no, qué asco, ¿no?, porque ya empieza a haber como cierta, se empieza a instalar la represión y empieza a haber como cierto asco, vergüenza, ¿sí?, estos diques morales en el periodo de latencia. Y luego una segunda vuelta de la sexualidad, ¿sí? Estaba esta primera vuelta, las tres fases oral, anal y fálica, periodo de latencia donde se interrumpe el desarrollo sexual, y una segunda vuelta de la sexualidad en la pubertad, donde vuelven a emerger todos estos deseos sexuales, pero esta vez como los objetos parentales no son aptos para ser investidos de esta forma, entonces se sublima la tendencia erótica con respecto a ellos y se muda en tierna, es decir, uno pasa a sentir sentimientos solamente tiernos con respecto a los padres, y toda la corriente sensual pasa a buscar otros objetos externos y da paso así a la exogamia. De esa forma, el periodo de latencia divide en dos el desarrollo sexual del ser humano, al contrario de todos los animales, que parece ser único. Así que bueno, básicamente esos son los puntos principales que se tocan en este texto. Espero que les haya servido y la seguimos la próxima sesión.